Vamos a hablar a continuación del juicio por el robo a Bancolombia de la Avenida Santander, sucedido en octubre del año 2017. Y es que a su segunda semana entra hoy este juicio por los más de 2.500 millones de pesos que se robaron un grupo de personas de este banco. Ante la juez estará una mesera del restaurante Don Ramón, quien es denominada la testigo estrella y presentada por la fiscalía en la primera semana del proceso. Ella será contrainterrogada por la defensa de los señalados. Hace una semana los sindicados y la esposa de uno de ellos se sorprendieron cuando la fiscalía la presentó para dar su relato de los hechos. Ellos pensaban que esta mujer no iba a aparecer en el juicio por estar amenazada y también ser testigo protegido. Sin embargo, ante el juez, pues el fiscal la llamó al paso y ella dijo lo siguiente. Al ser preguntada por el fiscal, ¿usted conoce a las personas que aparecen en el juicio identificadas como Luis y Adrián? La testigo aseguró que sí. La fiscal le preguntó, o el fiscal le preguntó, ¿por qué las conoce? Y ella como testigo aseguró lo siguiente, porque participé con ellos en el robo en Colombia. La declaración de la mesera es el as bajo la manga de la fiscalía, pues no se ha podido realizar la prueba de ADN que se decretó hace muchos meses a uno de los sindicados, pese a que fue ordenada ya en varias instancias. La idea es cotejarla con un tarro, si es que la realizan con un tarro de agua que un señalado dejó dentro del banco el día que sucedió el robo. También por el estrado judicial pasaron en la primera semana investigadores de la SIJÍN, se escuchó a la persona que denunció el robo y se hicieron reconocimientos fotográficos del día que sucedió este hurto. Más información está en la página número 20 de Sucesos de la Patria de hoy en este martes. Voy con Lizeth a esta hora porque tenemos que hablar de la manizaleña, a quien se acusa de ser la cabecilla de una banda dedicada a estafar por medio de call center. 5 mil millones de pesos, prácticamente de la nada, lograron hacer este negocio que comenzaron con pocos computadores y pocos teléfonos y que prácticamente comprando ilegalmente bases de datos lograron expandirse a otras ciudades del país. ¿Qué más sabemos sobre esto, Lizeth?
Sí, señor. Las autoridades la llaman a esta manizaleña alias La Coca. Ella tiene 33 años. Y como usted lo mencionaba ahorita, en ese operativo ella era la líder de la banda denominada los call center, aprendieron a 51 personas y los robos, como usted lo mencionaba, alcanzaban los 5 mil millones. Ella ya tenía oficinas no solo en Manizales, sino también en Bogotá, en Cali, Armenia y Pereira, y los trabajadores pues que hacían llamar a potenciales clientes. Los afectados les ofrecían portafolios de servicios que nunca habían solicitado y también entre esos beneficios que les daban eran supuestas exoneraciones de cuota de manejos de tarjetas de crédito y otros beneficios. Luis Sergio, usted lo mencionaba y andemos un poquito de quién era esta mujer. La manizaleña vivía en un barrio de estrato alto de la ciudad, era reconocida por ser empresaria y muy joven. Ingresó a un call center de Manizales para ofrecer tarjetas de crédito, portafolios y otros créditos. Desde hacía 10 años se había independizado y estableció, junto con un socio, su propio call center con todos los trámites legales, Luis Felipe, para poder operarlo. Empezaron con 2 computadores, 3 teléfonos y 2 bancos. En 5 años pasó de tener sucursales, como ya me lo mencionábamos, en otras ciudades del país, y con su socio compraban las bases de datos, pagaban entre 20 millones y 30 millones por lista de 5 mil clientes y ellos le insistían a los trabajadores que para poder, robar a los clientes, ellos tenían que lograr que a quien llamaran dijera en algún lado sí, para ellos poder editar esa llamada y así avalarla como una compra que había hecho el cliente que estaba siendo extorsionado. Así que el cliente al acercarse pues al banco a reportar una falsa compra, pues le enseñaban la grabación en donde daba una afirmación verbal y estas estafas, Luis F., eran entre 5 mil y 1 millón de pesos.
Qué complicado eso, además, porque lograban engañar con todo el aspecto de las personas a raíz de que compraban ilegalmente esas bases de datos. Se supone que hay una ley de Big Data en la cual pues todas estas instituciones financieras deben salvaguardar los datos de sus clientes, pero como lo escuchábamos, había personas de los bancos que participaban en estos negocios ilícitos. Escuchamos que le decían a una víctima de estas estafas.
Ellos me hicieron inicialmente una llamada, se identificaron con la franquicia de Mastercard, donde me decían pues que me había ganado un beneficio para un portafolio donde Ellos ofrecían servicios tales como de veterinaria, servicios de salud, medicina. En ese momento les digo que no y les cuelgo pues la llamada porque ellos fueron muy insistentes y la verdad no estaba interesada. Pasaron unos días y volví a recibir esa llamada con el mismo cuento, pero esta vez me decían que eran de parte de mi banco. Me pareció muy extraño porque ellos me dictaron el número completo de mi tarjeta y el cupo que tenía pues yo dentro de ella. Pero yo les dije nuevamente que no y ellos me insistían que yo no, que este portafolio de servicios era de mucho beneficio pues para mí, que tenía un descuento del 90%, que me quedaba pues por ser cliente fiel, me quedaba las cuotas de 24 mil pesos. Yo insistí y les dije que no. Pasó pues aproximadamente un mes y revisó mi cuenta y con extrañeza observó que me habían hecho un descuento, un cobro por esta llamada que yo les había dicho que no. Y la verdad me dio mucha ira en ese momento porque yo insistentemente les había dicho que no iba a adquirir esos beneficios, ese producto. Y ahorita me encuentro pues que tengo que pagar esto y la verdad yo nunca adquirí ese servicio.
Sí, es lo más complicado. Nunca se adquieren esos servicios y eso que se pagan seguros de tarjeta de crédito, ¿no? Vamos a escuchar al mayor general Fernando Murillo, director de la investigación criminal y también de la Interpol en este caso.
Esta organización creó unos call centers en diferentes partes del país, como es Bogotá, Cali, Manizales, Pereira, Armenia y Dos Quebradas. Desde allí integraban personas a esta organización en la cual las preparaban para hacer las diferentes llamadas falsas, haciéndose pasar por entidades bancarias del país y a nivel internacional, en donde le preguntaban a las víctimas por algunos datos privados, privilegiados que tiene el sector bancario. También generaban confianzas en la víctima, teniendo en cuenta que tenían información básica de estas personas.
Recuerde usted que es muy importante saber si esas personas que lo llaman a usted le están presionando o le están exigiendo justificaciones. Ese es un motivo para sospechar. Eso es un motivo muy grande para sospechar si esas personas lo están arrinconando y le están preguntando por qué no toma. Simplemente usted está en la libertad de decir que no y si es necesario, cuelgue. Siempre es eso muy importante. Bueno, es para Villa María, donde un menor de 17 años resultó gravemente herido tras una pelea en la carrera tercera con calle sexta del barrio Santa Ana. La víctima, apodada como Chivo Menor, tuvo heridas en la cabeza, el tórax posterior y resultó con amputación de la mano izquierda. Él fue atacado con machete. Según el reporte, hace 15 días la víctima intentó hurtar en las casas del incendio ocurrido en ese sector y se inició una riña donde salió lesionado con machete por alias Boyaco, alias Cuervo y alias Velo. Luego la víctima se desplazó hacia el sector de Santa Ana con un machete a buscar a alias Boyaco y se encontró con alias Cuervo, quien finalmente lo lesionó. Y estamos en el municipio de Villa María, donde ustedes recordarán en la noche del pasado 5 de junio, por una bala perdida, falleció Juan Carlos Obando Hernández, un joven de 25 años, promesa de la música y quien hacía parte de un grupo de mariachis, que en un hecho muy desafortunado murió tras ser atacado o alcanzado por una bala perdida. Muy probablemente, según las autoridades, por un caso de ataque sicarial que iba dirigido a otra persona. Las autoridades detuvieron a alias Perú, sindicado de este caso. ¿Qué más sabemos sobre esto, Lizeth?
Sí, Luis F., recordar sobre todo pues que este hecho sucedió cuando el mariachi Perlas de América se dirigía a dar una serenata en la carrera 17, número 339, en el sector conocido como Las Nereidas del barrio La Pradera, en Villa María. Estos hechos ocurrieron, como usted lo decía, el 5 de junio a eso de las 8 de la noche. Las autoridades lo que están diciendo ahorita, Luis F., después de la captura de alias Perú, de 32 años, el supuesto asesino de Juan Carlos Obando, integrante de Perlas de América, es que al parecer al mariachi lo contrataron semanas antes para esa serenata en ese sector, pero por motivos de la pandemia no se pudo realizar. Finalmente se cuadró todo para ese sábado 5 de junio, pero la homenajeada Luis F. cambió de residencia y nunca le avisó al mariachi de su nueva ubicación, por lo que todo se presentó allí. El mariachi llega a esa dirección y es cuando, lamentablemente, Juan Carlos pues recibe una bala perdida. Alias Perú, quien es la persona implicada en esta situación, la procesarán por homicidio agravado en concurso con fabricación, porto o tenencia de armas de fuego o municiones. Y ya los funcionarios de la SIJÍN lo trasladaron hasta el lugar de los hechos, adelantaron allí entrevistas con algunas personas que se encontraban presentes ese día y se supo que el grupo de mariachi llevaba en el sitio Luis F. alrededor de media hora esperando ubicar a la persona que los había contratado para hacer esa serenata. Llamaron, según testigos, 20 veces a esa persona y esa persona, en este caso sería una mujer, pues nunca contestó y lamentablemente pues ocurrió lo que ya sabemos. Perú tendría rencillas desde tiempo atrás, según las autoridades, por linderos de unos inmuebles con el barrio Jorge Eliécer Gatán de esa población. Luis F., eso es lo que se sabe hasta ahorita de la captura de alias Perú, supuesto asesino
Sí.
de Juan Carlos Obando.
Triste y lamentable esta situación que usted enumera, un montón de coincidencias muy infortunadas. El capitán Johnny Rugeles, quien hace parte de la Policía Metropolitana de Manizales y Villa María, justamente en este municipio, habló más sobre la captura de esta persona de alias Perú.
Capturamos a Perú, presunto responsable del homicidio del mariachi el pasado 5 de junio en el sector de La Pradera, en Villa María. A través de uniformados adscritos a la seccional de investigación criminal, lograron la captura de un hombre de 32 años de edad, conocido como Perú, por el delito de homicidio agravado en concurso con fabricación, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. El hecho se presentó el pasado 5 de junio, en horas de la noche, en el sector del Parque de las Nereidas, barrio La Pradera del municipio de Villa María, Caldas, donde perdió la vida por impacto de arma de fuego Juan Carlos Obando Hernández, de tan solo 25 años, quien hacía parte de un grupo de mariachis de la ciudad. Una vez conocido el caso, funcionarios de la SIJÍN se trasladan hasta el lugar indicado, realizando entrevistas a algunas de las personas allí presentes. Inicialmente, la hipótesis señalaba que se trataba de un caso de sicariato, ya que el grupo de mariachis llevaba en el sitio alrededor de media hora, esperando al contratista de la serenata, la persona que realizaron 20 llamadas y nunca contestó. Sin embargo, gracias a las evidencias y acervo probatorio recopilado, se logró establecer que se trataría de una bala perdida por la intolerancia de otras personas del municipio, donde desde tiempo atrás vienen en rencillas por cuestiones personales, al parecer por linderos de un inmueble en el barrio Jorge Eliécer Gaitán de dicha municipalidad.
Así entonces, un caso de intolerancia escala hasta cegar la vida de un joven promesa en la música. Cambiamos de tema, hablemos de accidentes de tránsito, porque en junio ya van 8 personas fallecidas en accidentes en la vía, 5 de ellos en Manizales. Aquí en la capital de Caldas, en la clínica de la Presentación, murió Álvaro Martínez Naranjo, natural de Cali, luego de ser atropellado por una moto en el barrio Guamal el viernes. Él no resistió las graves lesiones sufridas, tuvo fracturas en una pierna, trauma en la cabeza, contusión del hombro y del brazo. También en Anserma, autoridades reportaron un accidente de tránsito en la tarde del sábado en la vía que comunica Anserma con la cabecera municipal, dejando una persona fallecida. El hecho ocurrió en la vereda Morro Azul, cuando dos motociclistas descendían por esta carretera y en una curva uno de ellos no alcanzó a esquivar una turbo que circuló una camioneta turbo, es decir, un furgón que circulaba en sentido contrario. El joven falleció en el sitio. Y en Chinchina, un habitante de la calle le propinó 4 puñaladas en distintas partes del cuerpo a Robinson Andrés Rodríguez Patiño, de 34 años, y le ocasionó la muerte. Esto sucedió el domingo en el barrio El Triángulo de Chinchina. Más información está hoy en la página número 20 de Sucesos de la Patria de hoy. Hemos llegado al tope de la hora, son las 8 de la mañana. Pausa de identificación y regresamos con más aquí al informativo.